Hermanos, entonces vamos a continuar nuestro estudio de el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Como ustedes se habrán dado cuenta, entre esos acontecimientos hay otros acontecimientos intermedios, ¿no es cierto?, que hemos estado abordando. Uno de ellos es el día de Jehová, el día del Señor. Es un tiempo de juicio. Ya pronto vamos a retomar un poquito las diapositivas cuando vamos avanzando en el estudio, porque hemos visto algo de eso. Cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, comienzan acontecimientos hasta el día del regreso del Señor en poder y gran gloria. Lo primero que debemos siempre recordar es que el arrebatamiento de la iglesia no es la venida en gloria. Él viene a buscar a su pueblo y posterior a estos hechos intermedios que ahora estamos analizando, Él viene, como dice la Escritura, todo ojo le verá y viene a reinar. ¿Por qué esta separación? Porque nosotros vemos, incluso lo estuvimos mencionando el día de hoy en la mañana, aparece en esta proyección profética un misterio escondido, que se reveló en el tiempo del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Me refiero al misterio de la iglesia. Nosotros estamos, como lo llamaron algunos teólogos, en un verdadero paréntesis, un paréntesis en esta proyección profética, porque toda la profecía apuntaba al regreso, a la única venida del Salvador. Pero ninguno de los que estamos acá puede negar que el Señor ya vino una vez y volverá por segunda vez, ¿cierto? Pero el pueblo de Israel, como ustedes lo saben, no reconocieron su venida, su visitación. Y esa primera venida marca el inicio de un tiempo, es decir, marca el inicio, escúcheme bien, del último tiempo, el postrer tiempo. Y ese postrer tiempo culminará cuando Cristo vuelva como el sol de justicia, cuando todos los hombres le verán. La otra vez nos acordábamos el día jueves. Gracias al Señor que Él, por medio del Evangelio, nos ha humillado, ¿no es cierto? Y el que se humilla ahora será enaltecido en el futuro. Nosotros seremos glorificados en el futuro, hermanos. Pero el que se enaltece ahora, es decir, los hombres que siguen sus ideas, sus religiones, aunque no se humillen hoy día, cuando vuelva el Salvador, tendrán que ser humillados. Como dice Filipenses capítulo 2, de manera que toda rodilla se doble delante de su presencia. Siempre pienso en ese acontecimiento. ¿Cuántas personas a usted le ha predicado el Evangelio, le ha hablado y resisten la verdad? Odian la verdad, odian el Evangelio, pero ese día tendrán que arrodillarse delante del Rey. Entonces tenemos la primera venida de Cristo y tenemos la segunda venida de Cristo. Pero este hecho intermedio del arrebatamiento es como el cierre del paréntesis que significa la iglesia. La iglesia desaparece de la faz de la tierra y se reanuda, ¿no es cierto?, la actividad sacrificial de Israel para el cumplimiento de los tiempos. Ahora, entre ese acontecimiento del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo, ocurren hechos intermedios como lo estamos analizando en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, cuando dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, cuando dice nadie os engañe en ninguna manera, está dicho en el contexto directo y también en el contexto actual. ¿Por qué en el contexto directo? Porque los tesalonicenses habían sido persuadidos por engaño de que las cosas futuras ya habían ocurrido. ¿Se acuerda que lo decíamos? Entonces Pablo, cuando les escribe en sus dos epístolas, les habla de esto, de la venida del Señor y del día del Señor en términos del juicio de Dios. Inclusive en la primera epístola a los tesalonicenses menciona otra de las doctrinas que también vamos a ver en detalle más adelante, que es la resurrección de los muertos en Cristo. Porque debemos entender que hay dos tipos de resurrección. Los muertos en Cristo y los que murieron sin Cristo. Los muertos en Cristo tienen un destino, pero los muertos sin Cristo tienen otro destino. Por eso que es muy complejo, y lo hablábamos en parte en la mañana con el hermano ahí después de la reunión, cuando uno asume una teología que olvida estos pactos, estos tratos que Dios ha tenido, y solamente vemos en una perspectiva una sola resurrección. Y entramos en algunos conflictos con esa teología, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible que los creyentes comparezcamos ante el mismo tribunal si ya somos salvos? Si ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y ahí asoma la otra doctrina, que es el tribunal de Cristo. Pero yo les anticipo que no todos los hermanos evangélicos, específicamente líneas reformadas, creen en el tribunal de Cristo como nosotros lo creemos. Ellos creen un solo juicio. Y ahí se verá quién es salvo y quién no. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez. Es una gran problemática porque nosotros podríamos decir hoy día somos salvos, pero en definitiva el juicio final es el que va a determinar si es alguien salvo o no es salvo. Bueno, son temáticas que comienzan a generar más preguntas y de alguna manera podrían eventualmente crear contradicciones. Pero fíjense que la Biblia es clara, y quiero cerrar ese comentario. Los muertos en Cristo resucitan para vida, ¿ya? Pero los que murieron sin Cristo resucitan para condenación, para confusión perpetua. Eso lo habla Pablo a los tesalonicenses, ¿ya? Quiero cerrar ese paréntesis. Entonces, lo primero es que Pablo está diciendo a los tesalonicenses que nadie les engañe. Porque no vendrá el día del Señor, el tiempo del juicio. No vendrá el tiempo del juicio, el día del Señor, sin que antes vengan dos cosas. Primero, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, ya hemos hablado un poco de la apostasía, ¿cierto? Como siempre recordamos, para que usted se imagine, hace muy bien ilustrar esto, en esta recta que estamos transitando en el último tiempo, repito, el último tiempo comprende la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. En esa recta estamos transitando nosotros. Y en esa recta comienza ya a manifestarse el tiempo de apostasía, que es un tiempo en que la gente le da la espalda, literalmente, a Dios. Nosotros lo estamos viendo el día de hoy, hermano, una sociedad mucho más anticristiana que quizá unas décadas atrás. Y mañana va a ser peor. Por lo tanto, la apostasía va en avance, no va disminuyendo, va en avance. Bien, el apóstol Pablo, y lo vamos a leer más adelante, dice que ya está en acción. ¿Qué cosa? El misterio de la iniquidad. Aquí aparece en el texto, lo vamos a leer. Del tiempo de Pablo ya estaba obrando la maldad, la apostasía. Es decir, muchos que estuvieron en la fila de los cristianos se volvían atrás para enseñar cosas que no convienen, cosas heréticas. Ya existía en ese tiempo. Y cuanto más en el tiempo, más cercano al fin. La apostasía entonces es un periodo que se va desarrollando y cuando la iglesia sea arrebatada se va a intensificar. ¿Por qué se va a intensificar, hermanos? Porque evidentemente la iglesia es un dique. En dique, no sé si ustedes han visto la vida de los castores. Los castores son bonitos, simpáticos, pero generan hartos conflictos porque hacen dique y frenan las aguas y en fin, comienzan a complicar el tema. Bueno, la iglesia en el buen sentido de la palabra frena el avance de la corrupción porque es sal de la tierra, ¿no es cierto? Es luz del mundo. Pero imagínense ustedes cuando la sal de la tierra, la luz del mundo, sea sacada de en medio. Y lo vamos a leer. El avance de la maldad, el avance de la apostasía no va a tener ningún freno, ninguna resistencia, ninguna oposición. ¿Se va entendiendo? De modo que la apostasía ya se está desarrollando. Pero falta algo. La manifestación, como dice acá, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nos vemos la obligación de aclarar a qué se refieren las escrituras cuando habla de el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ¿qué hemos dicho acerca de esto? La Biblia sin duda enseña de un personaje, acerca de un personaje. El apóstol Juan lo llama anticristo, ¿se acuerda? Capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 18 al 19, habla de que, hijitos, oíste que fue dicho que el anticristo viene. Es decir, los hermanos estaban instruidos que venía el anticristo. La pregunta es, ¿se cumplió esa profecía? Creemos que no se ha cumplido esa profecía porque hay varias cosas que se relacionan con la venida del anticristo. No obstante, y es bueno eso que Juan lo aclara, ya han aparecido muchos anticristos. Nosotros conocemos en la historia muchos anticristos, uno de ellos es Antíoco Epífanes, y también lo mencionamos. Un antijudío, antisemita, acérrimo, que cometió una abominación desoladora, por eso que muchos ven que esta profecía ya se cumplió. El problema es que si se cumplió, debido al Señor ya está reinando. Y ellos interpretan, los que dicen que ya se cumplió, que sí, el Señor ya está reinando. Pero usted ve un mundo que muestra que no está reinando. No vamos a negar que Él es el Rey, es el que controla todo el universo, pero su reinado glorioso, con vara de hierro, aún no se cumple. De modo que las profecías ahí tienen un, no tienen una armonía, sino que chocan. No sé si me entiende. Antíoco Epífanes no fue el anticristo. Antíoco Epífanes fue uno de los tantos anticristos que nos revelan el carácter de lo que va a ser el futuro y final anticristo. Y lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, fíjese que Juan es el único que habla de anticristo. ¿Qué significa anticristo? Una palabra compuesta, ¿no es cierto? Anticristo. ¿Ya? ¿Qué le parece la deducción a la cual llegué? Anti significa no solamente en contra. A veces pensamos que lo que significa anti es en contra de. Es como los antídotos. ¿Ya? Hoy día hablábamos, había una opinión encontrada. Hermano, no se vacune. Hermano, vacúnese. Es decir, ¿ha escuchado que la sociedad está complicada con eso de la vacuna? Bien, no es el tema. Pero la vacuna tiene parte de. Se pone en lugar de. El anti significa en lugar, no solamente en contra del enemigo, sino que en lugar. ¿Me entiende? Por lo tanto, en este caso, anti significa un usurpador. El anticristo no solamente va a mostrar su enemistad contra Dios, sino que inicialmente va a mostrar que Él es Dios. Se va a poner en lugar de Dios y se va a hacer pasar por Dios, lo que vamos a leer a continuación. De modo que él va a tener un cariz, un carácter engañador. A ver, cuando ustedes vieron por lo menos algunas imágenes cuando vino el Papa aquí, ¿cómo, qué proyecta la imagen del Papa? Un hombre inofensivo, un hombre. ¿Cómo pueden los evangélicos decir que él es un anticristo? Porque es engañador. La investidura papal es una investidura engañadora. Lo dice el apóstol Pablo, que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, no esperemos que el anticristo, aunque no lo vamos a ver nosotros, no esperemos pensar o tener la convicción de que el anticristo va a tener una expresión negativa inmediata en contra de Cristo, de ninguna forma. Se va a presentar como un creyente. Y nosotros vemos hoy día una cristiandad vulnerable a eso. Cualquier personaje que dice que es cristiano, allá corren tras él y no analizan absolutamente nada. Cualquier político que dice que simpatiza con el evangelio, allá los evangélicos, sin preguntarle al Señor, van detrás de él. Eso va a ocurrir cuando el anticristo venga y se manifieste en este mundo. Por lo tanto, el apóstol Juan nos da una gran luz de que el anticristo es no solamente aquel que se opone a Cristo, peor aún, se pone en lugar de Cristo, como lo advirtió el propio Señor Jesucristo. Y eso sí tiene armonía, ¿se fija? Cristo y los apóstoles. El Señor lo dijo así, porque dirán, ahí está el Cristo, ¿se acuerda? Helo aquí, helo allá. ¿Y qué dice él? No lo creáis. Y ahí a reglón seguido dice, porque como el relámpago sale del oriente y se ve en el occidente, así será la venida de Cristo. Va a ser una venida gloriosa, hermanos. Pero sabemos que la humanidad va a ser engañada. ¿Y por qué? Porque está escrito. El único que habla entonces de anticristo es Juan. Vamos entonces ahora analizar lo que dejamos pendiente la semana pasada, creo, Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué es importante estudiar estos temas? Porque debemos estar con las maletas hechas, hermano. La otra vez leí eso, un artículo muy interesante de un hermano decía, ¿qué produce los temas de la venida de Cristo en tu vida? Si tenemos convicción de que Cristo vuelve, ¿tenemos las maletas listitas para partir? Bueno, toda la enseñanza cristiana, inclusive toda la enseñanza del Antiguo Testamento, tiene un lenguaje, como lo dijimos en un inicio de estos estudios, un lenguaje de inminencia. Esto no es para 100 años después, esto es para ahora. ¿Saben, hermano? El Señor puede venir ahora mismo. Puede que esta sea la última reunión acá. ¿Le gustaría, hermano? Amén. Yo creo que es un unísono. Amén. Ven, Señor Jesús. Hay hermanos que lo esperaron 40, 50 años y ya partieron. Ellos están mejor que nosotros. Pero vivieron y murieron esperándole, aunque no recibieron lo prometido, como lo dice Hebreo 11. Nosotros debemos vivir de la misma forma. Vamos a Apocalipsis 13. Aquí la descripción de este hombre de pecado, hijo de perdición, es más fuerte, es más reveladora, porque aquí se manifiesta como una bestia. Así como Daniel habla de una bestia terrible, dice en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí tenemos mucho que comentar, que lo decíamos la semana recién pasada. Una bestia que sale del mar. Sin duda que aquí hay un lenguaje figurativo. Algunos comentaristas dicen que el mar tipifica o simboliza las naciones. Algunos dicen que la bestia, que es el anticristo, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, será un gentil. No va a ser judío. Ya vamos a hablar de la segunda bestia, que sí sale de la tierra. Y ustedes saben, la tierra es sinónimo de Israel. Cuando, por ejemplo, el profeta Joel dice, tierra, no temas, no le está hablando a la tierra en el sentido global, le está hablando a la tierra de Dios, a la tierra de Israel. Entonces se entiende de que el falso profeta será judío y el anticristo será gentil. Ahora, entendemos que hay cierta especulación en esto, pero sí va a haber un personaje que sale en la plataforma pública y que va a tener poder, dice acá en el versículo número 2, que es una bestia terrible, animales desmenuzadores como el leopardo y el oso. ¿Saben ustedes cuál es el animal más salvaje de todos? El oso. Y uno lo ve tan tierno, ¿no es cierto? Es engañoso. El leopardo con su piel, podríamos decir que es atractivo. Los aztecas, ¿saben ustedes que adoraban un animal similar al leopardo, que es el jaguar, ¿ya? Y sacaban la piel del jaguar y la usaban en sus cultos. Todas estas culturas precolombinas, los mayas, los aztecas. Entonces, este anticristo va a tener una actitud atractiva de poder, pero nosotros tenemos la revelación ahora, como usted lo está leyendo, de que van a ser, su carácter va a ser terrible. Va a ser desmenuzador, como lo presenta el profeta Daniel, que lo vamos a leer más adelante. Pero miren lo que dice al final del versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bien, la pregunta creo que más coherente es, ¿quién es el dragón? ¿No es cierto? Bueno, miren lo que dice ahí. Usted a lo mejor está cerquita ahí del capítulo 12, o tiene que dar vuelta en la hoja. En el versículo número... capítulo 12, sí, tiene razón, versículo 9, hermano, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. aquí en el libro Apocalipsis está revelando algo que ocurrió cuando Satanás fue expulsado, ¿ya? Pero fíjense el lenguaje, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, este animal mitológico, ¿cierto?, que aparece en las historietas y en los escritos mitológicos, una especie de reptil que vuela y por sus narices salen llamaradas de fuego, un animal, una bestia terrible, horripilante, que inclusive, y esto llama la atención, las culturas orientales lo adoran. Uno analiza, así aunque sea someramente, lo que es la filosofía de los chinos, de los japoneses y de todas las culturas orientales místicas, tienen ahí, por ahí metido tienen el dragón. Por eso una vez un hermano me preguntaba, ¿será legítimo que un cristiano practique las artes marciales? Bueno, Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Si usted va a una academia de karate y le hablan del poder del dragón, creo que la respuesta sobra, hermanos. ¿Cómo usted va a estar metido en una filosofía donde se habla del poder del dragón si nosotros como cristianos sabemos qué simboliza y qué encierra la figura del dragón? La bestia, terrible. Ahora, aquí la Biblia no queda así en oscura. Dice, el gran dragón, pero también le llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Es decir, al enemigo le podemos llamar dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, entre otras cosas, porque tiene más nombre. Pero quiero solamente resaltar una cosa. La serpiente antigua, ¿a qué se referirá con la serpiente antigua? A la misma serpiente que obró, obviamente permitido por Dios, en el huerto del Edén. La serpiente fue la que engañó a la mujer. Y después comió el varón y cae el ser humano en pecado, ¿cierto? Bien, esa es la serpiente antigua, la misma que hoy día se manifiesta también en las culturas orientales. Ustedes saben, usted va a la India, bueno, yo nunca he ido a la India, pero he visto los reportajes, y de un canasto, ¿cierto? Eso es como de paja, que antes se usaba de costurero, nosotros teníamos un canasto con hilo adentro, así, y se imaginaba una culebra. Entonces tocan el oboe ahí y comienza la culebra a salir y adoran la culebra, los movimientos de la culebra. Y permítame decirle un dato muy actual. Ustedes saben que ha tomado mucha fuerza el yoga en esta sociedad y que tiene otros nombres también. Y el yoga, hermanos, apunta a mejorar la respiración, así enganchan a la gente. Entonces usted va a vivir más relajado todo, pero sin saberlo la gente se está metiendo en una filosofía. Porque el yoga lo que practica, lo que induce es repetir los movimientos ¿de quién? De la serpiente. Muy peligroso, hermano. Un creyente debe huir de eso. Bien, la serpiente antigua con su influencia y con la adoración del hombre. Acuérdense que el propio Señor ahí lo deja en la escritura, el hombre no adora a Dios, adora a la creación y le da imagen de cuadrúpedos, de reptiles y de aves. Bueno, ya tenemos claro lo que es la serpiente antigua, pero también dice diablo. Diablo significa el calumniador. Y Satanás significa el, ¿qué significa? El adversario. ¿Ya? Nosotros tenemos un acusador, un calumniador y un adversario que es Satanás. Este personaje llamado Satanás, llamado Lucero, como lo presentan los profetas, ¿se acuerda? Hay dos profetas que hablan de Satanás. El profeta, a ver si me ayudan, profeta Isaías, capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28. Muy bien, un 7 para todos nosotros. Bien, ahí habla de Satanás, la caída de Satanás. Este Satanás le da poder a la bestia. ¿Se da cuenta? Quiero no anticiparme, pero quiero que desde ya vamos hablando este lenguaje. Cuando el Señor Jesucristo vuelva a reinar y termine y se consumen todas las cosas, en el infierno, que va a ser el lago de fuego, van a haber tres personajes, que son la simulación, la usurpación de la Trinidad de Dios. Nosotros hablamos del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Satanás también ha formado, por concesión de Dios, aquí nada ocurre porque se le ocurrió a ellos, Dios permitió estas cosas, ya lo vamos a leer, permitió la Trinidad satánica, el dragón, la bestia y ¿quién más? Y el falso profeta, que van a ser condenados por toda la eternidad. Ese lenguaje lo vamos a ir repitiendo en la medida que vamos avanzando. Vamos entonces acá a Apocalipsis, capítulo número 2. Dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La Biblia habla de que hay un trono de Satanás. ¿Sabe dónde está el trono de Satanás? Y quizá a lo mejor se sorprenda si no lo ha escuchado otra vez. ¿Sabe dónde está el trono de Satanás? Algunos piensan que mitológicamente, así hablando y bajándole el perfil a este enemigo, Satanás está en el infierno. Me acuerdo de esta famosa parrillada, los braseros de Lucifer. Y ponían a un Lucifer con un gorro de cocinero, haciendo ahí las chuletitas. Y bueno, como bajándole el perfil a este personaje siniestro, el archienemigo de Dios. No es una caricatura, hermanos. Pero lo que hay que desmitificar es que Satanás no está en el infierno. Él está en este mundo. Él anda en el aire. Así lo presenta la Escritura. Y el trono de Satanás está aquí. Permítame decirle, hermanos, el Señor en su soberanía, en sus planes eternos, ha permitido que temporalmente Satanás tenga el dominio. Mateo capítulo 4, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el Señor fue tentado por Satanás, le dijo, le llevó a un monte muy alto y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ya? Es decir, efectivamente Satanás tiene el control de este mundo, como el propio Juan lo advierte. Todo el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, y el otro pasaje que quería citar, cuando aparece ahí la iglesia de Pérgamo, dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Es decir, este mundo. Cuando salta la plataforma mundial, el anticristo va a tomar el trono de Satanás, va a tener el control global. ¿Puedo abrir un paréntesis, hermano? Me conceden ese permiso. Yo me enteré en la semana, yo no sé si usted ha oído hablar de Alexa. ¿Quién ha oído hablar de Alexa? Yo creo que todos vamos a llegar a la casa y vamos a buscar quién es Alexa. Alexa es un dispositivo que se está vendiendo por Amazon. Es un dispositivo ultra inteligente. Usted le dice, prende la luz, le prende la luz. ¿Ya? Sírveme un poquito de Coca Cero, le sirve Coca Cero. Hace todo. Más cuando usted le pregunta, ¿tú trabajas para la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA? El dispositivo, curiosamente, se apaga y no responde. Y la gente, y hay testimonio ahí, y la gente le dice, ¿tú me mentirías, Alexa? No, nunca miento. Siempre procuro decir la verdad. Entonces dime, ¿tú trabajas para la CIA? Y se apaga. Y usted le llama, Alexa, se prende. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Hermanos, hay un trabajo sistemático a tener el control global. Las redes sociales, aunque no lo creamos, la gente voluntariamente pone todos sus datos en las redes sociales y expone toda su vida en las redes sociales, ya lo tienen controlado. Gracias al Señor que somos creyentes y vamos a salir antes de que el anticristo haga uso de todos estos mecanismos que tienen el control global, hermanos. Cuando hagamos ese paralelo en lo que ocurrió en Génesis capítulo número 11, Génesis capítulo 11, ¿de qué hablaba? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? De la Torre de Babel. Hay algo muy sintomático. Toda la humanidad tenía unas mismas palabras y una misma lengua y un mismo propósito, lenguaje. Unificación. Usted va a escuchar hoy día y lo voy a llevar directamente al plano evangélico cristiano. Estamos en tiempos muy peligrosos, hermano, donde la iglesia está transitando hacia la unión global, al control global. Cierro el paréntesis diciendo que este dispositivo ultra inteligente, llamado Alexa, apunta a controlar los estilos de vida, los gustos, lo que la gente, ¿no es cierto?, busca o frecuenta, cómo vive, etcétera, etcétera. ¿Y sabe por qué? Porque ya vamos a leer en la final del capítulo 13, en el tiempo del día del Señor, tiempos de juicio, cuando el anticristo realmente muestre su verdadera identidad, nadie de los habitantes de este mundo podrá comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente. Creemos firmemente que el control global se aproxima. Y si eso se aproxima, ¿cuánto más el día del arrebatamiento de la iglesia? Bien, entonces, hermano, dice acá que Satanás le dio autoridad. Versículo 3 de Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, van a haber hecho realmente portentoso. Ya vamos a volver a Tesalonicenses, que dice con poder y prodigios mentirosos. Es decir, así como Cristo murió y resucitó, la bestia va a querer simular como buen plagiador de que murió, pero que también resucitará y la gente le adorará. Miren lo que dice el versículo número 4. Y adoraron al dragón, o sea, no es la bestia esta, es el dragón que le dio autoridad a la bestia, se va entendiendo, ¿cierto? Adoraron, toda la tierra adoró al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, no solamente a Satanás el diablo, sino que a la bestia. Engañados, pensando de que es el Dios Todopoderoso. Aquí es cuando llegamos a un punto muy interesante. Toda la tierra en pos de la bestia. Acuérdense que el primer destino de la profecía es a su pueblo, la tierra. Es Israel. Los judíos van a ser engañados, hermano. Esto tiene consonancia con lo que ya hemos mencionado de Daniel capítulo 9, dice que firmará un pacto, hará un pacto, pero que a la mitad de la semana, ¿se acuerda que estuvimos hablando un poco de eso? Es decir, hay un lapso de años, él desconoce el pacto y muestra su verdadera identidad. Por lo tanto, aquí podríamos ver perfectamente que no solo la tierra en sentido general va a ser engañada por la bestia, sino que también podríamos interpretar de que su propio pueblo, Israel, va a ser engañado. Le comentábamos a un hermano lo siguiente. Hoy día usted va a ver una foto de Israel, de Jerusalén, y la imagen característica de Jerusalén, ¿qué es? La mezquita de Omar, la cúpula de la roca, un punto de adoración de los musulmanes, del Islam. Ellos no son cristianos. Ellos no creen en la redención a través de un hijo. Ellos hablan de Alá. Y uno puede decir en sentido ecuménico, bueno, todos vamos al mismo Dios y es lo mismo. No, hermano, rotundamente no. El Dios de los musulmanes no es el mismo Dios de nosotros. El Dios de nosotros envió a su hijo a morir por nosotros. Pero el musulmán se salva por obras. Es otra religión. Bien, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que el anticristo va a resolver el problema que hoy día nadie puede resolver, el conflicto que hay en ese lugar. Porque ahí se tiene que reconstruir el templo. ¿Y por qué se tiene que reconstruir el templo? Porque se tiene que cumplir la profecía de la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. Entonces Satanás, a través de la bestia, va a engañar la tierra. Va a engañar a Jerusalén, va a engañar a los judíos, va a engañar a todo el planeta. Imagínense ustedes cómo reaccionaría el mundo si aparece un personaje en la plataforma pública solucionando todos los problemas que hasta ahora nadie soluciona. La gente lo va a adorar. Este es el político, este es el religioso que esperábamos, que realmente está dando soluciones para establecer una hermandad duradera, ¿cierto? Definitiva. Pero solamente es un engaño. Entonces, Satanás va a engañar a la tierra pensando o dando a entender que muere y que resucita. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, este pasaje y todo lo que hemos leído, a nosotros nos revela que es una bestia, pero al mundo entero se presentará como una persona, un líder carismático, religioso, político, de mucha capacidad, que va a tener, ¿no es cierto?, que va a dar, mejor dicho, solución a todos los problemas que hoy día vemos, inclusive. Entonces la gente va a decir, ¿quién como este hombre? Pero nosotros ya sabemos, desde ya, que es una bestia desmenuzadora. Versículo número 5. Mire cómo dice acá. Versículo número 4, perdón. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Mire, no comentemos y salte ahí al versículo 14 del capítulo 12. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, ¿y qué más? Y la mitad de un tiempo. Bueno, aquí calzan las profecías como anillo al dedo. La base de todo este lenguaje, que tiene mucha complejidad así a simple vista, no podemos apresurarnos, sino que vamos a ir paso a paso. La base está en Daniel capítulo 9. Si usted no parte de esa base, este lenguaje no lo puede entender. 42 meses, como dice el versículo 11, o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, equivale también a 1260 días. Es decir, en términos muy directos y más simples, 3 años y medio. La mitad de una semana profética de 7 años. Ahí es donde Satanás manifiesta su verdadera identidad a través de la bestia. Lo interesante del versículo 5, como siempre le recuerdo, es que se le dio boca, ¿ya? No tiene boca en sí mismo, sino que se le da, se le concede. Porque Dios tiene todo bajo control. Uno podría decir, ¿pero por qué Dios permitió todo este plan? El único que tiene la respuesta es Dios. Porque Él es Dios. ¿Ya? Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y miren lo que dice el versículo 7. Y se le permitió, ahí está la mano soberana de Dios, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Bueno, creo que el lenguaje es bastante directo, es bastante claro, al margen de que hay simbología, ¿cierto? El leopardo, el oso, etcétera, pero aquí habla de un personaje. El hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el anticristo, el príncipe, como lo dice Daniel capítulo 9, que va a ser adorado por toda la tierra, pero bajo el control absoluto de la soberanía de Dios. Recuerden, hermanos, Satanás no puede hacer nada si Dios no le concede. Acuérdense cuando el Señor le decía a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Satanás no puede obrar en un hijo de Dios, en un creyente, en un escogido, sin el consentimiento de Dios. Lo interesante de esto, y que quiero solamente mencionarlo porque el tiempo se fue, es que dice en el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Toda la persecución que nosotros conocemos en la historia, por ejemplo, la iglesia primitiva fue brutalmente perseguida. Hubo muchos mártires. El mismo tiempo de la pre-reforma y de la reforma misma y post-reforma, hubo muchos mártires de Cristo. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor permitió eso? Él tiene planes soberanos. Hermanos que murieron perseguidos. Una de las palabras que más me hace meditar es Zacarías 14, cuando dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, contra su pueblo. Entonces ahí uno viene y dice, realmente el Señor tiene el control de todo. Nosotros no podemos doblar la mano al Creador. Debemos orar para comprender cuál es su voluntad, no para que Él haga lo que nosotros pensamos que es bueno que haga. Entonces quiero terminar solamente con este comentario que lo vamos a retomar para seguir avanzando. Hoy día vemos una gran muchedumbre, una iglesia que ha perdido la perspectiva de las profecías. Y como tal, no habla de estas cosas y se les enseña a los jóvenes, a las iglesias, no pierda el tiempo estudiando el Apocalipsis. Mientras la Biblia dice, toda la escritura es útil, es inspirada, ellos dicen que el Apocalipsis es un libro que no es tiempo de leerlo. Mientras las escrituras dicen que bienaventurado el que lee y el que oye y el que guarda, el Apocalipsis, ¿cierto? Las palabras de esta profecía hoy día se están enseñando lo contrario. Y quiero culminar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros desapegamos el oído, la vista de las profecías bíblicas y inmediatamente comenzamos a caminar en oscuridad. El apóstol Pedro dice que tenemos la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro. Si nosotros tenemos esta revelación de que entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo habrán hechos intermedios como lo estamos evaluando, debemos nosotros estudiarlos y enseñarlos. Debemos conocer todo el consejo de Dios, no solamente parte de Él. Que el Señor bendiga su palabra.